This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola amigos de Aloha Taroa, llegamos a un episodio más. Es un placer como siempre llegar a sus hogares o a donde me esté escuchando. Tuvimos una conversación muy linda la anterior semana sobre también la visión de las mujeres y de cómo vamos integrándonos y para quedarnos ahora en este caso en relación a nuestro trabajo, a lo que ha sido el Día Internacional de la Mujer y cómo esta teoría también que base o parte es del feminismo y que obviamente que ha tenido bastante repercusión en redes sociales porque siempre hay críticas y mal explicadas de lo que podemos hacer las mujeres, creo yo, en toma de decisiones, en lugares de poder. Pero bueno, yo no soy la experta. Quien lo explicó muy bien fue mi entrevistada, que la quiero mandar un saludo y agradecerle, porque la verdad que fue una conversación muy linda y muy interesante. Y además, esta brecha que marcaba ella, que también ahora trae la tecnología y las nuevas herramientas que tenemos ahora, como la inteligencia artificial, y si las mujeres están involucrándose en algo tan decisivo como es la inteligencia artificial en el presente de la humanidad y lo que vendrá a ser el futuro. Pero bueno, en otro capítulo hablaré más de eso. Obviamente esto no es novedad, lo que sigue ocurriendo en Irán y lo que pasa con la guerra, lo que sí repercute diariamente ahora en los bolsillos de los y las ciudadanas, no solo en Nueva Zelanda, sino en el mundo. Así que recuerda que salgo desde Hamilton, desde Nueva Zelanda, desde la Free FM, siempre se me confunde un poco, 89.5 iba a decir yo, pero no, es la 98.0, me confundí completamente, 89.0. Estoy re loca, pero bueno, usted eso ya sabe. ¿Qué ha estado pasando en Nueva Zelanda? Un poco de noticias solo para hacer una actualización. Equipos de emergencia respondieron a un incendio cerca de una gasolinera. Esto fue en Ponsonby, en Auckland. El fuego ocurrió en un taller cercano, pero fue controlado afortunadamente sin daños mayores. También un reciente estudio, yo hablaba esto con una amiga que le voy a presentar más adelante, habla que hay un informe mundial que indicó que los jóvenes de 15 a 24 años de Nueva Zelanda estaría más bajos en el ranking de felicidad. Y obviamente que llama la atención que uno de los países ejemplos en temas de derecho, pero además de la calidad de vida, tenga esta situación con los adolescentes, ¿no? También recientemente se conoció que un sobreviviente de abuso del colegio Dilworth calificó como insultantemente bajo una compensación de $90,000. También cuestionó la falta de transparencia en cómo se calculó esa cifra. Eso lo reporta RNZ, que es la radio local de Nueva Zelanda. Y lo que más nos interesa también, obviamente todo es importante en el mundo, pero lo que sí estaría afectando o está afectando ya los bolsillos, lo que pasa con la gasolina. ¿Qué está pasando con el combustible? Se reportó que incluso en una estación de servicio en Levin se quedó sin gasolina, lo que generó preocupación, obviamente, y mucha especulación. Pero lo que ocurre es que el precio, efecto de lo que ocurre en la guerra, porque Nueva Zelanda es una isla, el precio de la gasolina ya superó los $3 por litro en varias zonas de la isla. Ha subido alrededor del 20% en pocas semanas. Al principio, la causa es del conflicto de Medio Oriente, que afecta evidentemente el suministro global del petróleo. Así que uno dirá, ¿hay escasez? No lo hay, según lo reporta el gobierno, pero lo que también se dijo es que son 49 días de combustible que estarían disponibles para Nueva Zelanda, incluyendo lo que viene en barcos. Algunas de estaciones se han quedado sin gasolina, pero no porque hay una escasez, sino por el tema de logística. En resumen, sí hay, pero evidentemente se está encareciendo y también las reservas han bajado un poco esta semana, pero dentro de lo normal, según reportan diarios locales. El gobierno, o lo que dijo el primer ministro Luxon, es que no hay interrupción del suministro y no es necesario ahorita racionar la gasolina. Eso siempre dicen los políticos y después nos cagan a todos. Además, también, si el conflicto global continúa, el precio podría subir aún más, incluso cerca de $4 de litro en escenarios ya extremos. Igual aquí la gasolina es cara, obviamente, porque estamos en una isla. También se podrían aplicar medidas como límites de compra o días de o careless, que en inglés o careless days, que sería en inglés, que es el día de no usar auto, ¿no? Y eso estaría ocurriendo ahora mismo. Doy un precio promedio del actual del precio de la gasolina, es $2.71 el litro. En Oakland está entre $2.83 a $2.89 el litro y en algunas zonas ya está $3. En Hamilton está en $3. También se habla de, recordemos que el precio normal de la gasolina en Nueva Zelanda rondea de 2.60, 2.66 o 55, obviamente dependerá de dónde usted cargue gasolina, ¿no? Así que bueno, eso es básicamente lo que ha estado ocurriendo y que obviamente significa un 20% más del incremento que evidentemente afecta al día a día porque en Nueva Zelanda yo creo que se debe considerar la movilización como parte de la canasta básica porque no llega sin auto a ningún lugar aquí, que se encarece bastante. Así que bueno, déjeme sus comentarios, cuénteme, ¿le gustó? ¿No? ¿Lo opinó? ¿Parece que es barato, caro? Obviamente no creo que haya alguien que le guste que le suban el precio de la gasolina, pero bueno, siempre hay de todo en la viña del Señor, dicen los religiosos y los curiosos. Así que bueno, yo les quiero contar hoy, yo le hablé al principio de este podcast de una muy buena amiga que tengo yo, y que ahora, de casualidad, que su familia vive aquí, ha regresado a Nueva Zelanda y es la primera working holiday que yo conocí, la verdad. Así que, bueno, le quiero introducir a Priscila Bravo, que no es solo una excelente profesional. Ella vive en República Dominicana, se dedica al marketing, pero además que tuvo su experiencia de vivir working holiday. Ella es de Chile, pero vive en República Dominicana. Pero aparte de ser una excelente profesional, es una excelente persona que estoy muy feliz de tenerla en mi vida, que me ha alegrado esta semana. Y bueno, Pri, tú sabrás mejor que yo cómo te presentas. ¿Quién es Priscila? Yo te decía Priscila Bravo, nunca siempre con Priscila, pero tu apellido nunca lo traigo sobre la mesa. Bueno, ¿cómo estás primero?
Nada, cariño, primero agradecerte muchísimo por la invitación. Estoy más que feliz de estar aquí compartiendo contigo, compartiendo este espacio. Sé cuánto amas y cuánto disfrutas esto, así que nada, vamos a charlar un ratito y vamos a reírnos y recordar viejos momentos.
Así es, bueno, tú sabías que Aloha Taroa nace con este deseo también de no dejar mi conexión con el periodismo. Y sé que a veces es un poco difícil recordar el nombre, obviamente, para las otras personas que están del otro lado del mundo. Yo le he dicho a Otaroa, es Nueva Zelanda en Tereo Maori. Pero muy feliz de que estés aquí. Porque, bueno, como bien dije, no solo porque eres una gran amiga, sino porque fuiste mi primera working holiday en conocer.
Bueno, qué momentos.
Cuéntame un poco ¿cómo fue tu experiencia de aplicar? Un poco también que nace de una historia bien, no sé, de algo muy común que tienen también en Chile la juventud o este deseo general de venir a Nueva Zelanda, obviamente porque tiene una relación diplomática muy estrecha con Nueva Zelanda, a diferencia de otros países, que me pongo yo como ejemplo, obviamente Ecuador, que no cachamos nada básicamente, no mentira, pero no tenemos una working holiday. ¿Cómo fue para ti? Porque también vive tu familia aquí, es muchas cosas que te conectan ahora a esta isla, ¿no?
Bueno, la verdad es que esto fue un sueño desde mis 15 años. En algún momento venía a Nueva Zelanda a conocer, vivir el boom del Working Holiday, trabajar un año, juntar dinero y luego irse al sudeste asiático, que es como hace 10 años atrás era lo que mucho escuchaba. Luego entonces postulé durante 5 años consecutivos a la Working Holiday, así que para el que tiene un no a la primera, a la segunda, a la tercera, siempre puede haber una cuarta o hasta una quinta. En algún momento de todo el proceso dejé República Dominicana para irme a Chile por un tema netamente de salud. Migramos toda mi familia y dentro de ese proceso se dio la oportunidad de nuevamente postular a la Working Holiday. Y fue ahí cuando ya pude conseguirla y armamos todo este plan con mi familia, mi esposo. Estoy casada hace 10 años y tengo un niño de 7 años, que en ese entonces tenía 4 para 5. Y decidimos montarnos en el barco y vivir esta experiencia.
O sea, tú pasaste de una isla a otra isla, básicamente.
Literalmente, sí.
¿Y sí. cómo te preparaste para hacer la Working Holiday? Porque entiendo que hay muchos requisitos y por lo que he podido entrevistar a algunas personas también de Chile, pero bueno, aplica para todos los países que pueden tener esta oportunidad de aplicar a la Working Holiday. ¿Qué fue lo que cambiaste que a un cuarto intento resultó? ¿Crees que es algo de la preparación, que es al azar? ¿Qué ocurrió ahí?
No, creo que la verdad el tema de la Working Holiday, la postulación es un tema al azar, es un tema de suerte, netamente. Ahora todo lo que sucede después de cómo te puede ir, sí va mucho ligado al tema de la preparación, ¿sabes? Las oportunidades que puedas conseguir ya llegando aquí, el creer que no necesitas inglés para poder conseguir buenas oportunidades, sí es realmente, creo yo, algo que se ha mantenido con el tiempo, pero que ya en los últimos 3-4 años lo hemos afirmado. O sea, realmente tú necesitas tener un buen inglés para poder comunicarte, para poder asistir a una entrevista y para poder también buscar oportunidades inclusive en tu rubro de profesión. Muchos de los que venimos acá quizá no venimos pensando en que vamos a conseguir el puesto de gerente de cualquier empresa, sino que sabemos que venimos a trabajo forzoso, granja, fruta, que es como con esa mentalidad que ya uno viene a aquí, ¿sabes? Pero la verdad es que fue en su momento un tema de vamos a ver qué pasa. Postulamos y bueno, salimos sin esa planificación, ¿sabes? No estaba realmente dentro de nuestros planes en ese momento venir a Nueva Zelanda.
Y cuando ya llegaste acá, que evidentemente tuviste que explorar ciertos oficios, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue esa red de divulgación, digo yo? Porque hay un montón de gente que siempre comparte contenido, pero obviamente ya después de 2 años de tu Working Holiday ahora, yo veo mucha noticia, mucha información que al final yo no lo creo real.
Mira, te puedo contar un poquito desde mi experiencia personal. Venía con algo que sentía que retrocedía, ¿sabes? Que era el típico currículum en mano, tocar puerta a puerta, que eso, por ejemplo, en Chile es muy poco probable que hoy día se vea. Pasa, y quizás hoy en día quien te contrata lo valora o lo ve de una manera diferente, pero para mí era como retroceder, ¿sabes? Y nada, trabajé en el currículum, no fue fácil, la verdad, porque era como que adaptar mi experiencia a un poco a los oficios que podía conseguir acá, entendiendo que no tenía un buen inglés, que creo que fue uno de mis grandes errores, el no haberme preparado para poder venir hasta aquí. ¿Qué te digo? Trabajé, me recuerdo.
Sí, me acuerdo que también cuando nos conocimos hablábamos de esto del inglés y obviamente es un tema también creo yo es parte de lo que se propone la Working Holiday, porque a ti te piden que tengas un nivel básico, pero evidentemente también es porque hay una relación comercial, que son ciertos trabajos, pero la verdad que inclusive en oficios que uno podría pensar que no van a ser tan demandantes, no es necesario, pero necesitas, porque
correcto,
necesitas comunicarte con tus compañeros, necesitas entender la instrucción, un poco de lo que va ocurriendo, de lo que he visto yo también, ¿no?
Sí, sí, claro, es eso lo que tú acabas de decir, o sea, hasta para el trabajo más básico, que puede ser hasta una limpieza o recogida de kiwi, fruta, tú necesitas poderte comunicar, tú necesitas poder tener esa instrucción, poder comprender y responder, ¿vale? O sea, ¿entendiste, no entendiste? Porque
pero bueno, es parte del viaje también eso, ¿no?
Sí, claro que sí, claro que sí. Yo la verdad es que, ¿cómo te digo? Probé, lo hice, intenté, me equivoqué y fue parte del proceso, ¿sabes? Más a medida que iba pasando el tiempo, sí iba tomando más confianza, sí me podía entender más de lo que se me indicaba o podía responder, pero dicen, hay un dicho que dice, bueno, el que no lo arriesga todo no está preparado para recibir nada.
Así es, y es parte del alma viajera. O sea, obviamente, si tomas una decisión de salir de tu país, de tu zona de confort, va a tener que enfrentar nuevos retos que te pongan incómoda.
Correcto, correcto, correcto. Y
bueno, eso es parte de un poco del cambio, quiero decir, de lo que es instalarte en una nueva sociedad. Porque evidentemente creo que cuando te mueves a Sudamérica, bueno, países que más o menos... primero que tengan tu mismo idioma. Eso es correcto. Base de lo que podría... ser menos preocupante cuando te vas a instalar en una nueva cultura. Yo viví muchos años en Argentina, yo le he contado aquí, y obviamente nunca me preocupé, obviamente me preocupé del idioma, pero sí, al final teníamos ciertas diferencias culturales, correcto, por ejemplo. Eso es básico, pero aún más, cuando te vienes a Nueva Zelanda, que no solo es el idioma, ya es la cultura, ¿no? Pero bueno, ahora después de eso, ¿vos qué te dejó de aprendizaje? Eso después de que estuviste, también estuviste en la granja, estuviste también trabajando en
una fábrica de reciclaje, estuve trabajando en limpieza, estuve trabajando en cocina. ¿Qué me dejó todo esto?
Y las frutillas.
Ah, las frutillas. Bueno, que fue ahí donde nos conocimos.
Sí, amixes.
Nos miramos y dijimos para siempre.
Oh, no, pero contemos que hablábamos antes por celular.
Sí.
Y yo estaba, pero como tú me dijiste que vivías en República Dominicana, yo me esperé ver una persona caribeña, básicamente. Y tú te esperaste ver una persona alta.
Sí, y morocha, ¿sabes? Literalmente morocha, sí.
Entonces,
pero
uno se crea ideas en su cabeza también locas de la...
Es verdad, es verdad. Pero, bueno, ¿qué te cuento?
Tu experiencia, lo que te dejó...
Me dejó cosas maravillosas en todos los sentidos, como persona, como profesional, como madre, como esposa, como amiga, hermana. En todos los aspectos, la verdad, creo que crecí de una manera significativa. Creo que este proceso era parte también de mi transformación en la que estaba viviendo en ese momento. Y bueno, también imagínate, después de 2 años, también estar aquí contigo, personas maravillosas como tú puedes conocer en este camino, en este proceso. Y eso, creo que nunca es tarde para rendirse, siempre hay que intentarlo. No sabemos qué hay detrás del otro lado de la puerta si no la tocamos y decidimos abrirla. Y en el fondo de todo esto, entendí que mi corazón y mi hogar están en República Dominicana. Yo migré desde Chile a República Dominicana hace 10 años atrás y siempre tuve como esa duda. ¿Es el lugar? ¿No es el lugar? En su momento sí salí por motivos que quizás no los esperaba en su minuto, pero siempre tuve esa duda, ¿sabes? ¿Este es mi lugar? ¿No lo es? Y veía un poquito de buscaba la inconformidad también quizás en este país, donde después de esta vuelta en Nueva Zelanda, un país súper desarrollado, que el Caribe lo tiene todo, ¿sabes? Tiene todo lo que necesito para mí y mi familia, para ser felices, y no lo cambiaría. Hoy en día estoy acá, estoy de vacaciones, estoy disfrutando, estoy reencontrándome con estas maravillosas personas que conocí, con estos lugares que también viví, me los disfruté, pero creo que es solo eso. Hoy en día, vacaciones.
Para quienes todavía no están tan familiarizados con el Caribe, que digo que es hermoso, voy a hablar un poco de datos de República Dominicana, porque me parece encantador. La capital, Santo Domingo, obviamente la ubicación es en el Caribe, comparte isla con Haití, que hay un terremoto ahí político entre haitianos y dominicanos. Correcto. El idioma oficial es el español y su moneda es el peso dominicano. Yo doy un poco de dato nomás. Es una población de 11 millones de habitantes, una superficie de 48,44 kilómetros, más o menos, kilómetros cuadrados. Es uno de los países más grandes y poblados del Caribe y además una de las economías más fuertes del Caribe. Tiene un crecimiento reciente del 5% en el 2024 y es calificado como el país de ingreso medio alto. Obviamente el turismo, la construcción, la agricultura y zonas francas de exportación son sus sectores más importantes, pero también es el país más visitado del Caribe. Recibe más de 10 a 11 millones de turistas al año y el primer el lugar famoso es Punta Cana, donde tú vives,
ay,
Priscila.
Mamá.
Segundo es Samaná, Puerto Plata y La Romana, pero además El dato interesante es que es el único país del mundo cuya bandera tiene una Biblia en el escudo.
Correcto.
Y es un destino turístico top mundial. Punta Cana, bien conocido también por estas aguas hermosas, espectaculares, turquesas, tranquila. Pero además tiene un enfoque muy enfocado en el turismo internacional y zona llena de resorts all inclusive. Pero, ¿cómo es vivir en Punta Cana, República Dominicana? ¿Cómo existe tu vida 10 años ahí? La verdad que es... ¡Diablo!
Bueno, eternas vacaciones, como lo dicen ahí, ¿sabes? La verdad es que es una zona, bueno, Punta Cana, como tú dijiste, es una zona muy turística, ¿sabes? Entonces todo se mueve a través del turismo. Hoy en día la zona está teniendo un crecimiento furor en todos los aspectos, sobre todo en la parte económica. O sea, hay mucho migrante hoy en día, inclusive Chile, que está colocando los ojos en Punta Cana para poder invertir. Yo trabajo hace ya 2 años en una empresa, Arichi Inmobiliaria, soy la directora de marketing de la compañía, y cada vez vemos más chilenos queriendo invertir en República Dominicana, los bienes raíces y todos los beneficios fiscales que trae consigo el poder invertir son muy favorables. Pero fuera de esto, bueno, tienes una vida tranquila, es una vida muy, muy, muy segura. O sea, que tú puedes salir de noche, independientemente de la hora, te sientes segura, estás segura. Tienes party para el que le gusta el party de lunes a lunes, tienes escuela en todos los niveles, están los públicos, los privados, es con más exigencia, menos exigencia. La parte del sector de salud funciona a cabalidad. O sea, yo luego de vivir la experiencia aquí en Nueva Zelanda, sí me di cuenta de que el sistema de salud de República Dominicana privado, que es muy asequible, es muy, muy bueno, la verdad.
¿Por qué haces esa comparación?
Porque cuando vine a Nueva Zelanda siempre me hicieron esta idea de que cuando, bueno, todo lo trataban con paracetamol y cuando ibas a las consultas no me comentaban, o sea que el doctor literalmente abría la pantalla y googleaba el dolor de cabeza, el dolor de rodilla, el dolor de lo que tú tuvieras y te recetaban paracetamol. Y luego de estar aquí con temas con mi hijo, yo tuve un accidente aquí en Nueva Zelanda y era paracetamol. O sea, todo era
¿accidente
paracetamol.
¿Tuyo o de tu hijo?
No, mío. Tuve un accidente en una de las granjas que trabajé. Me lesioné la cadera. Entonces, el médico de cabecera, estuve 6 meses esperando un médico, un fisioterapeuta puede ser, y nunca pude verlo porque no había disponibilidad, porque estaba en una lista de espera. Entonces, República Dominicana no, tienes todas las especialidades, vas, pagas tu consulta y listo, ¿sabes? Entonces, a eso me refiero, con que República Dominicana la verdad es que lo tiene todo. Todo, 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 sobre todo.
Pero lo claramente que el tema de medicina no es algo no conocido. Hay una escasez de médicos en Nueva Zelanda. Eso incluso yo he hablado con algunas doctoras de aquí, entre ellas de Chile también, y contaban un poco el proceso de convalidación, como insertarse como médicos latinoamericanos en un nuevo escenario profesional de la medicina, etcétera. Pero tú literalmente sientes que eso te pasó, que mucho abandono, no quiero decir abandono, pero sí mucha precariedad, ¿puede ser?
Sí, yo creo que es la palabra, ¿sabes? Falta de especialista. Cuando tú entras a una lista de espera es porque hacen falta, porque no está cubierto todo lo que se necesita en especialidades. Me recuerdo en una crisis de dolor que tuve después de mi caída, estuve en una sala de espera 10 horas esperando que me atendieran. Y cuando me pudieron atender, lo que me dieron fueron 2 pastillas de paracetamol. Porque ni siquiera te inyectan aquí para que quizás sea algo más rápido.
¿Y cómo soportaste la sala?
No, horrible. Fue en una silla de rueda esperando porque estaba full.
¿En qué hospital estabas? ¿Estabas acá en Hamilton?
En Hamilton, sí.
¿En el de Waikato, supongo?
Tiene que ser, sí. Pero bueno, Ya luego, cuando me fui a República Dominicana, pude seguir mi proceso allá, mi especialista, pero la verdad es que no fue muy agradable esa experiencia a nivel de salud acá. Me imaginaba algo más completo, mejor estructurado.
Sí, y la verdad que no es un malestar no solo tuyo, sino que se puede evidenciar no solo en el extranjero, sino en el local también, de que tengan que esperar, de que no haya suficientes médicos. Bueno, eso es un tema que sí lo hemos topado acá, este éxodo también que se suma de neozelandeses yendo a Australia. Pero bueno, esto es parte del viaje, lamentablemente. Pero lo bueno...
Sí, hay muchas cosas buenas, la verdad, hay muchas cosas buenas. Creo que esto es la pincelada de todo lo que realmente este país ofrece. Y sobre todo el poder abrir oportunidad y abrir las puertas al extranjero.
O sobre todo también, como hablábamos con una persona de Chile hoy, de una experiencia que también espero que pueda compartirla aquí más adelante, es si vas a trabajar en lugares... Sí, tener tu seguro privado también, ¿no?
Sí, súper, súper importante, la verdad.
Y ahora, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cómo se ve la vida en Punta Cana para quien imagina estar en el Caribe también tan deseado y tan hermoso?
Bueno, la verdad es que creciendo hoy en día tenemos un crecimiento bastante arduo con esta compañía. Yo tomé la compañía hace casi 2 años y la verdad es que estamos en expansión, estamos de hecho contratando, hemos trabajado con chilenos a distancia, hemos trabajado con gente de Argentina, México, Colombia. Hoy en día todos a distancia, sí estamos en un proceso de poder traer extranjeros a la compañía, ¿sabes? A que puedan también vivir y poderse reubicar en República Dominicana. Hoy en día para un extranjero es muy fácil a nivel de documentación en comparación quizás a otros países, inclusive Chile, de poder ir y poder establecerse, ¿sabes? Poder comprar, poder trabajar en República Dominicana.
Aunque no crean, amigos, el tiempo se ha estado terminando ya. Nos queda solo 2 minutos básicamente y la conversación ha volado. Yo les quiero agradecer y recordarles que nos escuchan por la Free FM 89.0, que estoy como Denise Herrera y Aló Tarúa. Dale like, comparte, súmete a este proyecto muy hermoso de comunicación, pero sobre todo que amplifica las voces de nuestra comunidad, que es lo más importante. Mi Pri, una reflexión que te llevas hoy o lo que vos sientas que quieres compartir.
Creo que eso, atrévanse, hoy en día hay muy poco que perder, mucho que ganar y atrévanse, siempre, 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 siempre algo de todo el proceso bueno te vas a llevar, así que ánimo. Y para los que también están acá comenzando, es duro, sí, es duro, pero siempre hay oportunidades y tienes que buscarlas, no van a ir a ti, tienes que salir a buscarlas, así aquí. Que nada, y para los que también quieran ir a República Dominicana, por ahí también, bienvenidos sean, mi casa es tu casa, como dicen.
Bueno, que no sean muchos, pero bueno, si hay más consultas de igual, de inversión o lo que usted quiera hacer, le da curiosidad, escriba a las redes de Aló Tarúa conmigo. Amigos, será hasta un próximo episodio, estoy súper feliz de tenerte.
Ay,
hoy,
era un reto tenerte. Continuará.
Gracias a Mixes, conéctese en el próximo episodio de Aló Tarúa y conmigo será hasta un próximo capítulo. Adiós.
Bye, bye.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.